servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.com.
¿Qué es la 1? Las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se entrega a la Guardia Civil el marido de la mujer hallada muerta ayer en Córdoba con signos de violencia, Ángel Correas.
Se ha entregado en Madrid. Ella llevaba desaparecida 8 días. Tiene toda la información Samuel del Río.
El marido se entregó anoche en el puesto de la Guardia Civil de Arganda del Rey, en Madrid. Tiene 70 años y fue él mismo quien denunció la desaparición de su esposa, de 67, el pasado 12 de octubre en Córdoba, donde el cuerpo fue hallado ayer con signos de violencia, concretamente en las inmediaciones del pantano de El Arenoso, entre Montoro y Adamuz. Los investigadores siguen ahora a la espera del resultado de la autopsia que se practicó en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.
Es noticia también que los bomberos de Castellón han rescatado en las últimas horas a 71 personas que se habían quedado atrapadas en sus coches a causa de la gota fría. Ninguno ha sufrido daños importantes. De momento, Málaga es la única provincia que mantiene la alerta roja por fuertes lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Te cuento además que los reyes están visitando esta mañana la aldea de Moal, ganadora del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2018. Don Felipe y doña Leticia han sido recibidos con una calurosa acogida. Redacción de COPE, Novido, Carlos Fernández.
Efectivamente, han sido recibidos entre aplausos. Llegaban a eso de las 12 del mediodía a esta pequeña aldea del suroccidente de Asturiano, en Moal, pueblo ejemplar de Asturias, como bien decías, 2018. Trabajo de 40 vecinos, 40 habitantes. Han hecho ya parte del recorrido en el pueblo, al pueblo. Bueno, pues visitando sobre todo las productos y las cosas más típicas que aquí se elaboran. Y además, se ha atrevido don Felipe a lanzar el bolo vaqueiro, que es una modalidad de bolos aquí en esta zona de Asturias, y la verdad es que con mucho acierto ha estado acertadísimo, levantando por el aire los 16 pivotes de los que consta este tradicional juego asturiano, ¿no?, levantando también los aplausos del público. Ahora estamos en los discursos, está interviniendo el alcalde de Moal, y a continuación hará su majestad el rey para finalizar luego esta visita a la entrada del bosque de Muniello, reserva de la biosfera, en este caso hace ya muchos años nombrado por la UNESCO. Moal finalizará la visita, su majestad de los reyes, a eso de las 2:50 de la tarde.
En los deportes hay fútbol en directo desde la 1, y es que está jugando el Real Madrid contra el Levante, Andrea Peláez.
Sí, lo está contando en directo Manolo Lama desde el Santiago Bernabéu en tiempo de juego. Aún no ha comenzado ese partido Real Madrid-Levante. Los blancos se pondrían líderes provisionalmente si consiguen ganar. El Real Madrid, por cierto, sale con Courtois en portería, Odriozola por Carvajal en el lateral derecho y Mariano, Lucas Vázquez y Asensio en el ataque blanco. Acaba de comenzar el encuentro, Real Madrid 0, Levante 0. A las 4:15 Valencia-Leganés, 6:30 Villarreal-Atlético de Madrid sin Diego Costa, y a las 9:45 Barcelona-Sevilla en Polideportivo. Esta mañana en la calificación de MotoGP en el Gran Premio de Japón, Marc Márquez ha finalizado sexto y su máximo rival, Andrea Dovizioso, saldrá desde la pole para proclamarse campeón. El español debe ganar al italiano mañana a partir de las 7 de la mañana en la carrera. En Moto2, pole para Bagnaia, y en Moto3, Jorge Martín, que también lucha por levantar el título este fin de semana, saldrá cuarto y Betsy aquí, su máximo rival, tercero. Recordamos, hay fútbol en directo, se lo está contando Manolo Lama en tiempo de juego. Minuto 1 de partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid 0, Levante 0.
Gracias, Andrea. La información también continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Estaremos atentos a las noticias en cope.es, y efectivamente a partir de ahora continúa fin de semana de COPE. Regrets colors like old
friends. Here to relive. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. And all of the ghouls come out to play.
Every demon wants his pound of flesh. Las cárceles, esos inmensos recintos llenos de hombres y mujeres sobre los que normalmente no hablamos, porque justamente están al margen de la sociedad. Esta semana ha tenido lugar el 30 Congreso Nacional de Capellanes Penitenciarios, un grupo de unas 200 personas configuradas por hombres, por mujeres, por sacerdotes, por laicos, que visitan regularmente las cárceles y que saben lo que pasa allí. Y que representan además a un grupo mucho más amplio de 2.700 voluntarios que en España visitan las cárceles. Nosotros en su día abrimos programa un año, una temporada, en la prisión de la Cebuche, de Almería, y de aquella época nos queda nuestra relación con el capellán don Manuel Navarro, sacerdote de 57 años, natural de Adra, de Almería, que se ocupa allí de acompañar a los presos. Y aquí lo tenemos para charlar un poco sobre ellos. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Pues llevo 8 años en pastoral penitenciaria. Uh-huh. 8 años.
La verdad es que yo, que he estado contigo en la cárcel y que he visto gente muy violenta, gente muy mentirosa, a veces me desconcierto. ¿Qué casos graves te has encontrado tú que te han hecho sentirte un poquito impotente?
Pues cuando te encuentras sobre todo casos de tema de maltrato, por ejemplo, ¿no? El tema de maltrato, sobre todo cuando hay situaciones realmente difíciles con resultado
de muerte.
Entonces, pues son situaciones en las que uno se humanamente se siente un poco eso, desconcertado, y a veces ante la persona diciendo, ¿pero por qué? ¿No? Después podemos buscar todas las razones que queramos para intentar, digamos, explicar el hecho, aunque el hecho no tiene explicación. Es una persona que ha agredido y que ha cometido un delito, y el resultado ha sido, pues, una víctima. Entonces, son situaciones realmente en las que uno se...
Son situaciones desconcertantes, porque una de estas, no voy a ser indiscreta, me comentaba el propio Manuel Navarro, una de estas situaciones con resultado de muerte de un hombre sobre una mujer. Claro, tú siempre dices que en principio el preso niega haber hecho lo que tiene imputado, o si no le queda más remedio que reconocerlo, bueno, porque fue cogido en fraganti, minimiza, ¿no?, lo que ha hecho.
Hombre, la persona intenta buscar el resorte interior, sea psicológico, anímico, emocional, para intentar de alguna forma enfrentarse al hecho, al hecho en sí. Entonces, necesita de alguna forma autojustificarse para poder soportar el peso de lo que acaba de hacer, o lo que ha hecho en ese momento en su vida. Puesto que todos lo hacemos muchas veces, ¿no? Intentamos, de alguna forma, minimizar nuestra culpabilidad para poder subsistir al hecho que...
Sí,
que,
proporcionar por lo menos las razones
las
que
razones
nos han movido a hacerlo.
Pero
claro, Manolo me ha contado a veces, ¿no? Pues ajustes de cuentas entre mafiosos, o con resultado de muerte, o peleas por tráfico de drogas en las calles con resultado similar. Y todo eso todavía, bueno, pues puede ser argumentado un modo de otro. Pero vamos al principio de la entrevista. Cuando un hombre te dice que ha matado a golpes a su mujer y que, bueno, sencillamente pues así le salió, es difícil encontrar un espacio en el que justificarse, en el que minimizar lo que ha hecho, ¿no?
Pero bueno, esto lamentablemente forma parte de la condición humana. O sea, mostramos lo mejor de nosotros, la bondad más extrema, pero también podemos mostrar la crueldad más extrema.
¿Y cómo es posible que tú, al que yo conozco bien durante los últimos años, siempre estés tan contento en mitad de tanto sufrimiento y tanto mal?
Porque ante todo en ese ambiente en el que las situaciones son, pues sí, ¿verdad?, son extremas, donde las situaciones son a veces de desesperanza, de tristeza, de oscuridad, yo creo que la presencia de la Iglesia, de nosotros, de los cristianos y los que trabajamos en pastoral penitenciaria, tenemos que llevar ante todo es un soplo de humanidad, humanizar. Esa es nuestra labor, humanizar a través de mostrar el rostro de Jesús de Nazaret, en el que dice, no he venido a condenar, sino a salvar. Donde el capítulo 25 de Mateo se lleva a cabo, porque tú en la cárcel y me visitaste. Donde el proyecto de Dios no es un proyecto de condenación, sino de salvación y de liberación. Quizás no, cuando yo le digo a lo interno y a la interna, la libertad no consiste solamente en ver las rejas, sino en ver tu interior y tu corazón y tu vida, y que aquí hay una oportunidad para ser y empezar a comenzar a ser libre. en tu vida.
Es impresionante porque cuando vas a las misas en esta prisión y ves a los gitanos tocando el cajón y las guitarras y a las personas de distintas nacionalidades cantando y a todo el mundo celebrando en la iglesia, te olvidas realmente de que estás en una cárcel. ¿Tú has visto casos de personas que realmente han conseguido levantar la mirada, que se han rehecho como seres humanos?
Eso te lo encuentras todos los días, Cristina. Te lo encuentras todos los días. Cuando vas por, cuando entras al centro y ya llegas, pasa el cuadrilátero que te da acceso ya al pasillo central donde están todos los módulos y te encuentras ya con los internos e internas que están en su labor de trabajo. El ver que el saludo, el abrazo, la mano, cómo estás, cómo te encuentras, bien, pues, o sea, nota que nota eso, nota esa, ese encuentro, ¿no? Y que para ellos tu presencia es un momento de alegría, de esperanza, de confianza, de complicidad en ese sentido. De decir, oye, Manolo, mira, que me pasa esto, o cómo está, o cómo esto. O sea, que se establece esa relación de cercanía.
¿Alguna vez te han engañado, Manolo?
No me han engañado. A ver, no han engañado. A veces ellos piensan que te engañan, pero no, porque tú en ese sentido, decir, tú eres, yo soy más largo que todo ese. Entonces, yo dejo que se exprese, que se explayen, que me cuenten su vida, sus historias. Y en el fondo, bueno, ¿pero qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres llegar? A ver.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, cuando entras en un centro penitenciario, entras también sabiendo hasta dónde puedes llegar y no puedes llegar, con un interno o con una interna. Hmm. O sea, no te puedes dejar engañar. Hmm. Pues eso va en prejuicio de, primero, de la persona.
O sea, digamos, tú estás entrenado.
Sí, yo creo que la experiencia...
O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, no se pueden hacer?
Pues, por ejemplo, meter materiales que puedan ser perjudiciales para o que puedan utilizarse como arma o, por ejemplo, incluso cualquier comunicación, cualquier carta que a lo mejor por un interno tiene una orden de alejamiento y a lo mejor te da una carta para que se la dé a fulanita de tal, pero resulta que es que con esa carta ya tú ya estás incumpliendo y estás incurriendo en un delito, en una falta. Con lo cual todas esas cosas tienen que tener mucho cuidado. No obstante, nosotros siempre tenemos, son cursos de formación en la que tanto seguridad como régimen como tratamiento, como el mismo funcionarios nos informa y continuamente nos formamos para ver todas las situaciones que le podamos encontrar dentro del centro penitenciario.
La verdad es que en ese arco hay muchísima gente diferente, ¿no? Hay personas que han tenido momentos de dificultad económica y que, bueno, se han dedicado a robar o que han echado mano de lo que no debían y lo están pagando. Hay personas con cargos muy graves. En esta prisión de la Cebuche está Ana Julia Quesada, la asesina del niño Gabriel. Pero luego hay también, porque esta es una prisión con hombres y con mujeres en módulos diferentes, pero luego también hay una inmensa población carcelaria que siempre vive en este ambiente, que nació y creció con sus tíos en la cárcel, con sus primos en la cárcel y que vuelve una y otra vez. ¿Esto cómo se vive? Porque esto parece no tener remedio.
Ya, pero eso forma parte, lamentablemente, de la realidad en la que proceden estos internos, estas internas, que son de situaciones muy, muy marginales, ¿no? De situaciones y realidades de pobreza en todos los aspectos. Entonces, ahí lo que sí hace falta es aplicar una política de una política social.
¿Y de eso lo hay?
Yo creo que conocen mi barrio, las 200 viviendas de Roquetas de Mar, y tengo que decir que lamentablemente hay mucho por hacer. Mucho, mucho, mucho.
O sea, hay que decir que Manolo vive en un edificio donde todos los demás son extranjeros, excepto él, y en un entorno social mayoritariamente dominado por guineanos que vienen de las pateras y mujeres entregadas a la prostitución. Esa es su día a día. Y claro, eso inevitablemente acaba teniendo conexiones con la cárcel.
Pues sí, el barrio donde yo vivo son 92 nacionalidades. La mayoría son procedentes de África subsahariana y del Magreb, con todo lo que conlleva el tema de la inmigración. Sí, lamentablemente son realidades de marginalidad en todos los aspectos que podamos ver, ¿no? De pobreza, tema de prostitución, bueno, pues de explotación, o sea...
¿Pero el delincuente nace o se hace?
El delincuente, yo creo que el delincuente se hace, no nace.
¿Tú crees que se hace?
Yo creo que se hace, sí. Yo creo que sí, que es consecuencia del fallo de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que creamos a los delincuentes, puesto que habría que revisarse si realmente la sociedad que estamos construyendo es sociedad humanizadora, en valores, estamos educando en valores, estamos formando en valores.
Sí que ha visto, Manolo, porque me lo ha contado muchas veces, exconvictos que han hecho carreras en la cárcel, que han hecho estudios.
Sí, de hecho, hay ahora mismo recuerdo dos o tres que trabajo social, derecho, o sea que sí están. De hecho, dentro del centro penitenciario existe la escuela formativa. En la
¿Y
que...
estos se insertan, por ejemplo, en otro ámbito laboral que les permite cambiar luego de vida?
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, se insertan, sí.
O sea, hay una cierta esperanza.
Sí, sí, hay un trabajo de fondo. Es que muchas veces quizás visibilizar, ¿no?, la pastoral penitenciaria en la iglesia y en la sociedad, que es el lema de este año del Congreso, precisamente se trata de eso, de que muchas veces se tiene un falso concepto o conocimiento de un centro penitenciario. Entonces, esa no es la imagen. Cuando han venido algunos voluntarios y demás, o personas que han estado interesadas en cómo funciona, se han visto como diciendo, pues yo pensaba que era otra cosa. Quizás porque los medios, quizás también porque incluso el cine, los tópicos, han hecho de la cárcel un lugar en el que es totalmente desconocido, y no es cierto.
Es un lugar donde también viven los seres humanos y es un lugar acompañado por tantos y tantos voluntarios y miembros de la Iglesia que, entre otras cosas, amparados en los acuerdos Iglesia-Estado, están autorizados a entrar en las prisiones. La presencia de los capellanes, en concreto el caso de Manuel Navarro, está amparada por estos acuerdos Iglesia-Estado, que en caso de romperse, evidentemente, pues lo sacaría de las prisiones. Ha sido el 30º Congreso Nacional de Capellanes Penitenciarios y ahí están trabajando. Nosotros nos hemos intentado acercar a ellos. Manolo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y dar las gracias también a la COPE y a los medios de comunicación que precisamente colaboran y está y que tengamos que hacer un trabajo de acercamiento, medios y pastoral penitenciaria para que se haga visible el trabajo de pastoral penitenciaria en la Iglesia y en la sociedad. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Teresa, como muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, aquí
que
estamos.
Que es un cine un poco peculiar el que nos traes este fin de semana.
Uy, que de peculiar nada, te traigo de lo mejorcito, mejorcito. Además, cada cosa en su género, cada cosa para su público, te traigo de lo bueno, lo mejor. Como
bueno,
ya
yo
sabes
creo que
tú.
La película para todos los públicos es A Ganar.
Sin duda, estamos hablando de una película titulada A Ganar, dirigida por Son McNamara. Son McNamara es el responsable de una cinta que le apasionó al público titulada Soul Surfer. Esta era la historia real de una chica que le gustaba el surf y que además la mordió un tiburón. Es una película que le gusta a toda la familia porque además es épica. Es la historia de una historia muy inspiradora para todo el mundo. Y en el caso de A Ganar, vuelve a coger una historia real de una chica que le encantaba el voleibol. Tengo que decirte que viendo esta película he descubierto que el voleibol es el deporte escolar más practicado en España.
¿Qué me dices?
Sí, yo pensaba. Yo pensaba que era el fútbol, pues no, es el deporte que más elige.
Será arreglado, porque en los patios los niños juegan al fútbol más.
¿Qué va? Resulta que es muy fácil, porque no hace falta que el espacio sea muy grande, pones
en el cole jugábamos al voleibol.
Sí, sí, sí,
pero...
es muy fuerte, sí, sí, y además es que como cuando las chicas buscan un deporte de equipo que no tenga contacto, pues está el voleibol. Pues en fin, en Estados Unidos esta historia real nos lleva a una chica que era muy buena, Caroline, que llevó al éxito a su equipo, pero sucede un accidente bastante importante que va a cambiar la historia de su equipo, teniendo ellas que marcar una nueva temporada en su propia historia. Una película familiar con valores sobre la amistad, el deporte, absolutamente en la misma línea que Soul Surfer y que estoy convencida que le va a gustar mucho al público, protagonizada por los oscarizados Helen Hunt y William Hart. Así suena A Ganar.
Aunque solo pudiéramos ganar un partido, ¿no deberíamos intentarlo?
Si mantenemos las emociones bajo control, será fácil ganar. Sois mujeres fuertes. ¡Ganad por vosotras!
Y bueno, estás para escuchando... ir con los chavales y para aprender los valores del deporte.
Te cuento, Cristina, y de la familia, te cuento que esto que estás escuchando es banda sonora de Roque Baños, que tiene ni más ni menos que varios premios Goya aquí en España y que está trabajando muchísimo en Estados Unidos, y esta banda sonora es suya de A Ganar.
Bueno, y la otra es una cosa rarísima, porque aunque a mí me lleva Almería, lo cual me llena de alegría, mira que me pega y todo, me lleva Almería, que me llena de alegría. Es un documental sobre un cementerio de película que hay allí, en esos escenarios que se conservan.
Sí, esta semana se estrenan varias cintas españolas, Petra, Desenterrando Sad Hill, y también Animales sin collar, de la que hablaremos en un rato, y de lo que tú estás hablando es Desenterrando Sad Hill. Es un documental espectacular de Guillermo Oliveira, cine español, y estamos hablando de una serie de personas que decidieron reconstruir el cementerio que sale en la última secuencia del Bueno, el Feo y el Malo, esta película mítica rodada en Almería con Clint Eastwood, que es todo un éxito cada vez que la ponen en la televisión. Y entonces cuenta además no solo la hazaña de estas personas que decidieron cometer esta reconstrucción, sino que cuenta además con testimonios reales de todos los que llevaron a cabo esta película, como por ejemplo Clint Eastwood, Ennio Morricone.
O sea que ahí la gracia debe ser un poco la vuelta a la época del gran cine en Almería.
Brutal.
Las grandes cintas de Sergio Leone.
Y además es que es un documental muy bien hecho, es una carta de amor al cine, y sin duda estamos hablando del documental que estará en la carrera hacia los Goya, y yo creo que estará en muchos premios internacionales este Desenterrando.
Bueno, soy fan de Almería, tengo que recomendarlo, porque ya sabéis que allí en el desierto podéis visitar los escenarios y los decorados de tantas películas famosas, entre ellas efectivamente El Bueno, el Feo y el Malo, y este cementerio de Sad Hill. Entonces yo no sabía que había habido todo un proceso para desenterrarlo, pero será curioso porque nos permitirá además ver los paisajes de la zona, que son maravillosos.
Es una película que, como estamos diciendo, tiene toda una historia, es todo un pueblo el que se ha movilizado para acometer esta epopeya, y es de verdad, la gente que la vea, le guste el cine o no, le va a apasionar Desenterrando Sad Hill.
Bueno, y la mía va a ser la de Burning.
¿Por qué?
Pues porque es una adaptación de Haruki Murakami. ¿Te rías? Que dice Oti Marchante en el ABC que el resultado es glorioso y sinfónico.
Bueno, mira, yo te voy a decir que es la película que está recomendada, o sea, que va por Corea en la carrera hacia los Oscar.
¿Es?
Nos encontramos con una película. Nosotros muy rara vez nos enfrentamos al cine coreano. Estamos hablando de un cine que llega muy pocas veces, y sin duda, si hay que apostar por alguna vez, sin duda por Burning. Es una historia familiar, es una historia que...
sobre todo es un thriller, ¿no? Una historia familiar.
Bueno, sí, claro, pero que le va a dejar a la gente con mucho pensamiento sobre su propia vida. Ganó la Palma de Oro de la crítica. Estamos hablando de un chico que se encuentra solo, que tiene que volver a sus orígenes en una huida constante, además, hacia adelante. Es una película muy, muy inquietante, Burning.
Pero te fíjate lo que pone aquí en la sinopsis que me hace Jesús García Ercilla, que
tiene
su gracia.
Que me hace mucha gracia que la cuentes, porque lo bueno de Burning es no contarla.
¿Tú crees?
Vale, cuenta.
Un joven se encuentra por casualidad con una chica de su vecindario que le pide que cuide su gato durante un viaje a África. Y a su regreso le presenta a un joven misterioso y con dinero que conoció allí y que le revela un pasatiempo muy extraño.
El pasatiempo tiene que ver con el título de la película, Burning, que estamos hablando de quemar, de arder, de... A partir de ahí van a empezar a suceder cosas muy, muy extrañas, y lo curioso es como un thriller, que no es un género muy habitual en la carrera hacia los Oscars. Generalmente se eligen dramas, historias basadas en hechos reales, está ahí. Y es ahí donde la sinopsis que les acabamos de contar no tiene nada que ver con lo que van a ver, porque a partir de ahí el montaje tiene una importancia brutalísima, y es muy, muy, muy brillante la banda sonora, la composición.
Tiene que ser una buena película, porque es una historia de Murakami, que es un extraordinario escritor, y dice la crítica, como dices tú, vamos, que está muy bien montada y que mantiene la tensión, o sea que esta es la mía. La de Burning es la mía. Ya te lo contaré yo lo que ha pasado con el coreano. Y luego me iré a lo de los cementerios.
Y si tienes que llevar a los más pequeños al cine, tienes que elegir a ganar.
Muchísimas gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de...
El concierto por ellas saca lo mejor de nosotros, la creatividad de los artistas que cada año dedican una canción al cáncer de mama, la creatividad de quienes acuden e invitan a sus amigos y se informan acerca del concierto, y los sponsors, los mecenas. El Corte Inglés entregó a la Asociación Española contra el Cáncer un cheque de más de 175.000 euros. En virtud de esta causa, del concierto Cadena 100 por ellas y la lucha contra el cáncer de mama. Ayer era el Día Mundial sobre esta enfermedad y el compromiso se suma al apoyo firme a la investigación contra el cáncer de mama. Nos alegramos con nuestros compañeros de Cadena 100 y te damos las gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es el instante y el momento de nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de oírte.
Yo también. Y necesito que me expliques un tema complicado, que es esta Comisión Episcopal para luchar contra la pederastia. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, pues porque la Conferencia Episcopal ha considerado que después de los protocolos que ya había dado en su momento, hacía falta una actualización, y para eso ha considerado oportuno constituir una comisión con un obispo a la cabeza y con expertos que actualicen estos protocolos y seguir con esa tolerancia cero a la que llama el Papa y la situación grave y desagradable también, pues, de los casos que pueda haber de pederastia en el clero o en la Iglesia, ¿no? Por eso es una respuesta a una situación, es una respuesta que quiere ser actualizada a esa situación, ¿no?
Uh-huh. Es nueva cabeza de esta comisión el obispo de Astorga, que ya se enfrentó muy duramente a un caso de este tenor.
Pues sí, el obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez, que por cierto es un gran obispo, ha llevado los casos que se encontró cuando llegó a su diócesis, se encontró con unos casos difíciles y los ha llevado no solo con gran eficacia, sino con gran determinación, siendo uno de los obispos que tenía un protocolo en la diócesis y que nos ha ofrecido a los demás también para los casos que se, desgraciadamente, se nos puedan presentar. Por eso don Juan Antonio es una persona que conoce este tema. Él es canonista, es jurista y por tanto también conoce este tema, y quién mejor que él para estar al frente de esta comisión y para seguir con esa filosofía o política de la Iglesia encabezada por el Papa, pues para la tolerancia cero, para no permitir que estos casos, que son tan tristes, Cristina, tan dolorosos, pues se den en la Iglesia.
Pues la verdad es que más vale curarse antes de que aparezca el problema. Indudablemente en todos los grupos humanos existe de todo, y lo hemos repetido muchísimas veces, pero ciertamente en este sentido los obispos españoles son precavidos, y yo creo que hay que agradecer este deseo de que la justicia eclesial se acompase y se acompañe también de la justicia civil. Querido sí. Ginés, muchísimas gracias.
Que... A ti. Cristina,
te espero el próximo fin de semana.
Muchas gracias. Ojalá que no haya ningún caso y que no sean necesarios estos controles o estos protocolos, pero bueno, es importante que estén.
Efectivamente. Un abrazo, amigo. Adiós.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, Cristina. Adiós. Adiós. Adiós.
Y dando vueltas de nuevo a los premios Princesa de Asturias que van invadiendo esta jornada de sábado, porque constituyen de hecho una de las citas más importantes en España, pues una mirada que nos interesa es la de Carlas Navarro, que nos hace nuestra crónica de Royals. Buenos días, Carlas.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, es tu mirada la que ahora interesa, lo que te haya llamado la atención.
Pues, bueno, lo que me ha llamado la atención, yo creo que es lo que le ha llamado la atención a toda España, o por lo menos a los medios de comunicación, que nos hemos hecho eco de la entrega de los premios Princesa de Asturias de ayer. Ahora, en estos momentos, los reyes se encuentran en el pueblo de Mual, que es el que ha sido otorgado, o al que le han concedido el título de pueblo ejemplar del año. Pero la gran cita, ¿no?, de esta serie de actividades es la entrega de los premios de ayer, y es la defensa cerrada, además, que hizo el rey Felipe en su discurso sobre la Constitución española, que dijo que es una lección de convivencia y la mejor muestra de responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad. Vamos a escucharlo.
Como una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra historia. Como la mejor muestra de la generosidad, la madurez y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad.
Pero, como siempre hay un pero, las miradas de estos periodistas de la sociedad han denotado una ausencia.
Pues sí, la que lleva repitiéndose desde hace muchos años, que es la de la propia princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que todos pensábamos, todos creíamos y todos estábamos esperanzados en que este año sería la primera vez que Leonor acudiría a sus propios premios, pero parece ser que Zarzuela se sigue resistiendo a que la hija mayor de los reyes acuda a este acto de manera, para mí, incomprensible.
Eso te iba a preguntar, ¿hay algún motivo concreto que se aduzca por parte de la Casa del Rey? ¿Por qué no ha ido Leonor?
Por mucho que se pregunte a Casa Real, ellos ni desmienten ni confirman los motivos. Ellos solo dicen si van o no van, los miembros de la familia real, a actos públicos y oficiales. En este caso, el Español sí que publicó hace días que la princesa de Asturias no iba a estar en los premios Princesa de Asturias. Casa Real efectivamente afirmó esa ausencia, pero no dio ningún motivo. Lo que pensamos la mayoría de los que nos dedicamos a este tipo de historias es que, bueno, son sus propios padres los que se siguen resistiendo a esa exposición pública y mediática de la princesa de Asturias. Lo que creemos que ocurre en el seno de la familia es que tanto don Felipe como doña Leticia quieren que de momento la niña crezca siendo precisamente eso, una niña, y que ya tendrá tiempo de acudir y presidir actos oficiales.
Pero es verdad que este año se le había concedido el Toisón de Oro, que en septiembre estuvo en un acto oficial en Asturias, ya lo mencionamos, con Monseñor Jesús Sanz, y sí, que en realidad el hecho de que fuese a estos premios no supondría el final de su intimidad, porque un acto al año
no hace daño, muy bien. Y además, es lo que tú has dicho, este año pensábamos que ya iba incluso a tener casi una agenda propia, porque el acto del 8 de septiembre que tú has mencionado en el Principado de Asturias era un acto, aunque fuese acompañada de toda su familia, de sus padres y de su hermana, no dejaba de ser un acto para ella. No entendemos por qué Zarzuela se sigue resistiendo a que la princesa Leonor presida el acto más importante, diría yo, de la Casa Real Española, cuando además su padre dio su primer discurso más o menos a la misma edad que tiene ahora Leonor.
Yo, como soy muy partidaria de que los padres decidan la educación de los hijos, sí, haya cuidados. Pero contrasta un poco con la postura de otras casas reales, donde sí exponen más a los herederos.
Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, Cristina, que hay herederos, sobre todo europeos, bueno, o el marroquí, por ejemplo, que tiene agenda propia. Y en Suecia, por ejemplo, cuando han sido muy pequeños los hijos de la princesa Victoria, han incluso presidido ellos mismos un acto acompañado siempre de sus padres y de sus tutores legales y todo lo que tú quieras, pero los protagonistas de los actos oficiales han sido ellos. Leonor y, bueno, y Sofía, por descontado, no han tenido todavía una agenda propia y los periodistas estamos esperando a que la estrene de verdad.
Bueno, pues habrá que ir respetando lo que se decide, pero ciertamente no deja de ser sorprendente.
Totalmente.
Y estos días se ha hablado mucho de la seguridad de la reina Isabel y de todos los miembros de la familia real británica. Se conocen algunos de los nombres en clave que usan, atención, los escoltas reales para referirse en público y en privado a los hijos de Carlos de Inglaterra y sus esposas.
Así es. Si tú estás hablando con alguien, con un inglés, obviamente, y de repente te nombra a Denny Collins y Daphne Clark, tienes que saber que está hablando de los duques de Cambridge, es decir, de Guillermo y de Kate Middleton. Y si te nombran a David Stevens y Davinia Scott, tienes que deducir que están hablando de Harry y Meghan. Estos nombres se eligen por las iniciales de C, por Danny Collins y Daphne Clark. De C serían los duques de Cambridge y de S serían los duques de Sussex. Obviamente, esto lo ha destapado el Daily Mail. Estos nombres se van cambiando cada cierto tiempo, ¿no?
Ah, o sea, que no ha sido una indiscreción de seguridad, ¿no?
Nah, exacto, se van cambiando cada cierto tiempo. Los números de teléfono de personales propios de los duques, de los cuatro duques, los escoltas los tienen guardados en sus teléfonos entre sus contactos habituales con nombres clave para evitar que estos datos o que estos números de teléfono pues caigan en manos que no sean muy apropiadas.
Uh-huh. Por su parte, la reina de Inglaterra dicen que siempre va, esto me lo has explicado tú aquí, ¿eh?
Sí.
Ya lo he aprendido, de colores chillones justo para facilitar el trabajo de la seguridad, o sea, para que todo el mundo la pueda ver a la perfección y se la pueda pertrechar incluso pues de un abrazo súbito, de un ataque. Por otra parte, creo que tiene hasta un lenguaje privado, una especie de lenguaje
totalmente
críptico con el bolso para lanzar mensajes a su equipo de seguridad.
Del bolso no se separa ni para ir al cuarto de baño esta señora. Entonces es su herramienta, su instrumento, el que utiliza para ponerse en contacto con su servicio de seguridad o sus secretarios o sus damas de compañía. Por ejemplo, mira, si tú estás hablando con la reina de Inglaterra y de repente cambia el bolso de mano, quiere decir que quiere terminar la conversación.
¡Ah!
Obviamente tú no
imaginas,
lo sabrás, pero claro, pero ahí tiene a su dama de compañía que enseguida irá
a rescatarla.
Sí. Si tú estás tomando el té, por ejemplo, con Isabel II y de repente pone el bolso encima de la mesa, eso quiere decir que se quiere marchar. Y si por el contrario lo coloca en el suelo, Cristina, es que no está disfrutando de la conversación. Por lo tanto, también tiene que ir alguien a rescatarla y llevársela. Es decir, es muy educada, ya no te va a decir nunca que eres una aburrida y una sosa, ¿vale? Que se está aburriendo como una celga, pero ya hay gente que lo tiene controlado para poder rescatarla.
Es que una de las grandes pesadumbres del cargo de Royal es aguantar al pesado, ¿eh? El pesado es una epidemia, cada vez es más extensa y verdaderamente él no tiene conciencia de que te está escupiendo en la cara, de que te está agarrando el cuerpo, de que puedes morirte como siga hablando, y claro, esto aflige muchísimo a los Royals.
Claro, tú imagínate en el pasado 12 de octubre, en la recepción del Palacio Real, cuando Pedro Sánchez y su mujer se ponen al lado de los reyes, no va a ser Felipe quien le diga a Pedro Sánchez, no, si su lugar es aquel de allá, tiene que ir alguien corriendo. Claro, es que el rey tiene que estar a otras cosas. No puede
a mí ya me ha pasado hasta un meme de Pedro Sánchez vestido de papa con la mitra y el báculo pontifical.
Mira, Pedro Sánchez... Pero sabéis que es el niño en el bautizo, la novia en la boda y muerto en el entierro, ¿no? Algo así sería.
Oye, ¿y sabemos algo de la seguridad de nuestra familia real?
Sabemos poco porque esto es una cuestión de Estado y obviamente si supiésemos de cómo planean la seguridad de los reyes, obviamente no serviría de nada. Sabemos que en el colegio donde acuden la princesa de Asturias y la infanta, pues se levantó el muro unos centímetros de más para así preservar la privacidad. Sabemos que hay policías siempre rodeando el centro educativo. Sabemos que llevan escoltas, que además es público y notorio. De hecho, ayer el Twitter de la Casa Real publicó una foto justo en el momento en que los reyes están subiendo al escenario del Teatro Campo Amor y la primera persona que tú ves en el público bajo en primera fila es un escolta y se nota por el pinganillo que llevan. Quiero decir que esto es una cosa que sabemos todos.
Uh-huh.
Pero te puedo contar una anécdota, Cristina, que sucedió el año pasado. ¿Cómo, perdón?
Que me encanta, a ver qué me cuentas.
Ah, mira, el Español publicó el año pasado una situación muy, muy tétrica, ¿no? Sobre la seguridad del rey que ocurrió en el Palacio de la Zarzuela. Te la cuento rápidamente.
Pues yo no me he enterado de esto, porque vamos, tétrico, a ver.
Sí, mira, la Policía Municipal de Madrid da el aviso de que un delincuente portugués llamado Álvaro Vélez robó un coche. Entonces se inicia una persecución y los coches, tanto el coche robado como los coches policiales, se dirigen hacia Moncloa, ¿de acuerdo? Entonces, para intentar despistar a la policía, el delincuente se cuela por la carretera que conduce al recinto del Palacio de la Zarzuela, concretamente por un camino secundario que también da al Palacio de la Zarzuela y que suelen utilizar pues personal de servicio o el personal de mantenimiento. No es la carretera principal por la que tú accedes al recinto palaciego. Entonces, en ese momento saltan las alarmas. El Palacio de la Zarzuela tiene tres coronas de seguridad que se pueden cerrar en el momento que los escoltas o que el servicio secreto de su majestad así lo requiera. Entonces, como tenían un coche no identificado dando vueltas por el recinto del Palacio de la Zarzuela...
¡Madre mía, madre mía!
Sí, en ese momento...
En este país ha existido la ETA, claro, es que no son cosas menores.
Claro, el rey estaba en Zarzuela, Felipe VI estaba en su despacho, la reina y las infantas, bueno, la princesa y la infanta estaban en el pabellón del príncipe, que es la casa privada, por decirlo de alguna manera, de la familia real. Los eméritos no estaban en Zarzuela en ese momento, entonces se lo tuvieron que llevar al rey inmediatamente, trasladarlo al pabellón del príncipe con un coche blindado. Tenían la habitación del pánico, porque el pabellón del príncipe tiene una especie de habitación del pánico, que es un sótano blindado para meter allí, si hace falta, a la familia real y que no corra ningún peligro. De hecho, tenían un helicóptero preparado también para trasladar a la familia real a un sitio donde estuviesen seguros. El delincuente portugués, que además no era ni violento, simplemente es un delincuente de poca monta que se dedica a robar supermercados y a coches y poco más.
Sí, sí, solo que saltó el cortón de seguridad. Claro,
claro, de hecho el delincuente no sabía ni siquiera dónde estaba, o sea, no iba a por el rey. Entonces, 3 horas duró la persecución hasta que pudieron encontrar al portugués.
¿Y no ha trascendido apenas? Porque yo no me había enterado.
Yo esto lo leí en El Español hace tiempo y leyendo sobre el tema de la seguridad de la familia real británica me vino a la memoria y por eso fui a documentarme. Ten en cuenta que además el portugués abandonó el coche y continuó andando, lo que las labores de búsqueda se complican más todavía.
Claro, claro.
Entonces se vivieron unas 3 horas aproximadamente en la que los guardias de seguridad del Palacio de la Zarzuela se las vieron y se las desearon. Al final detuvieron al pobre hombre y ya todo se quedó en un susto. Pero todo el engranaje, todo el mecanismo que se crea en momentos de tensión tiene que estar como muy medido y muy estudiado, porque al final quien corre peligro es la vida del rey de España.
Oye, ¿y cómo se me ha puesto el estudio? En cuanto ha trascendido que ibas a hablar del embarazo de Meghan, ha venido Diego González, ha llegado Mikey
tal,
de Toro.
Carles?
¿Qué tal? Hola, Diego, ¿qué tal, Mikey?
Con una ansia que se mueren. Es que no los pueden ni retener, Sofía González.
Bueno, de hecho, yo he estado viendo que la crónica social de hoy aparecían modelitos de embarazadas reales. O sea, cómo iba Lady Di cuando estaba embarazada, cómo va Meghan Markle. No sé si lo has visto tú o has estado viendo ahí como ya los medios de comunicación pues se lanzan a la piscina y dicen cómo irá Meghan Markle, si creará tendencia dentro de las premamás, ¿eh, Carles?
Pues ellas, las nueras de Lady Di, lo que suelen hacer son guiños a la propia Lady Di, no solo en los estilismos premamás, sino en todos los estilismos del mundo. De hecho, en esta gira australiana, Meghan ya lleva joyas que pertenecieron a su suegra, por lo tanto, yo creo que algún guiño a Diana de Gales sí que le va a hacer en su estilo premamá.
Diana de Gales se ponía como unos lazos muy grandes, de la barbilla y encima de la barriga, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es
verdad. Eran otras épocas.
¿En la barbilla?
¿En la barbilla?
Bueno, quiero decir en el tramo que medía entre la barriga y la cabeza. O sea, que no sé cómo expresarlo.
El bajo cuello.
Te lo acabas de entender.
Qué malo son.
El alto tórax.
De verdad que es que de verdad. Bueno, la cuestión es que a ella se le nota una barriguilla incipiente, a Meghan, en su gira australiana, que todo el mundo le regala cosas para el bebé que van a hacer, Diego, en abril, que lo sepas.
Me lo apunto.
Bueno, toma nota porque te veo muy inquieta.
Para mandarle el regalo.
Y por cierto que entre actividades, encuentros, reuniones, Harry ha cumplido con una tradición.
¿Cuál?
Sí, así se ha encontrado con su amiga australiana, que es nada más y nada menos que Daphne Dunn, que es una viuda de guerra que presume de ser la admiradora número uno del príncipe, he puesto aquí en el guión de Australia, pero no, del príncipe de Inglaterra.
Es Daphne, una relación Harry... extramarital que la nueva esposa tolera, porque Daphne y Harry se conocieron en 2015 cuando ella tenía 98 años.
Una jovencita. Desde entonces ha habido 3 encuentros públicos y notorios. La primera en 2015, ya estaba esperando al príncipe con la cruz de, con la cruz Victoria, que es la más alta condecoración militar del Reino Unido. Harry la vio, se acercó, le preguntó y ahí surgió el amor porque ella le comentó que era viuda de Albert Chown, un teniente australiano muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial.
Vamos, que le tiró la caña a ella.
Gary gave me a kiss on the cheek.
¡Ay, qué rico!
And then when he came back later in the town, he gave me another one because I was lopsided.
Ay, está contando cómo le dejó primero una mejilla, luego la otra.
Qué tierno.
Pues fíjate, ahí salió, surgió la historia de amor entre Daphne y el
ministro. ¿Y los otros dos encuentros?
Pues uno se produjo el año pasado, que esta señora estaba bajo la lluvia esperando a ver al príncipe Harry, y el tercero con 101 años en silla de ruedas se produjo hace pocos días en la ópera de Sydney, y por fin Daphne ya pudo conocer a Meghan, por lo que ahí se ha producido el ménage à trois tan esperado entre Harry, Daphne y Meghan.
Y le habrá dado el visto bueno, yo creo, ¿no?
Hombre, claro que le ha dado el visto bueno, sí, venga. Sí. De hecho, le preguntaron si ella quisiera tener algo con el príncipe Harry,
sí.
Y ella le dijo, no, si es que ya está casado. Ya no por la edad.
¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué me encanta! Carlos Navarro, muchísimas gracias por darnos
un beso, familia.
De los Royals. Un beso.
Gracias,
chao, chao.
Un beso, chao.
Si es que no paramos. Si
no paramos, pues vas
día.
A tener que parar porque son las dos enseguida, en 10 minutos, la una en Canarias en 10 minutos y por lo tanto tendremos que echar un cierre momentáneo hasta mañana por la mañana.
En 10 minutos.
Exacto.
Pero no se ha acabado el fin de semana porque seguimos en la web, seguimos en cope.es, seguimos en redes sociales y seguimos en WhatsApp, que es a través de donde nos han llegado una barbaridad de mensajes de voz que os los agradecemos. Y os los vamos a pasar porque desde por la mañana nos han estado llegando audios de vosotros, de nuestros oyentes, hablando de el vis-a-vis de Pablo Iglesias y Junqueras. Vamos a escuchar.
Ahí sí que hay amor también.
Buenos días. Evidentemente que la reunión entre Pablo y Junqueras no fue económica. Fue de ruptura, de marxismo, de romper monarquía, de romper la constitución, romper la convivencia.
Bueno, una reunión
un poco
subidita de tono. Después nos han hablado, habéis hecho un comentario sobre las fiestas que se dan en la cárcel, que incluso hay, he leído ya por ahí que hay vecinos que se quejan de la música.
Cumpleaños feliz.
En la cárcel. Total.
Que llamen a la policía, ¿no?
Bueno, tú imagínate, por decibelios.
Es que sobre todo hay cosas tan horteras. Porque yo estaría por poner otra vez el corte, que lo mismo lo tiene por ahí Español,
es el,
de
el
cuando
de Bonaní,
van a,
¿no?
Por la noche, van por las mañanas y por las noches a darles sí. A cada uno de los presos la bona nit, las buenas noches. Escucha el tostón.
¡Bona nit!
¡Que soy yo!
¡Bona nit, Joaquín! ¡Bona nit, Raúl!
¡Ay, ay, ay!
¡Bona nit, Rul! ¡Bona nit, Turul!
Tendrá una lista de como la lista de la compra de otros nombres.
Hombre, espero que se sepa aprender los 6-7 nombres de memoria, pero de verdad que te digo que es un tostón, como dicen los vecinos, por la noche y por la mañana. Tela marinera, ¿eh? Bonaní Rul, Bonaní Turul. De verdad, ¿eh? Memos.
Y cumpleaños a ciertas horas de la noche. Y
nuestros
y
demás, oyentes nos estaban hablando de esas fiestas y también de el método para descubrir cómo podríamos saber si efectivamente se celebran.
Para saber el tipo de fiestas y el nivel de fiestas que se están dando en esa cárcel de Cataluña, donde están los políticos presos, habría que analizar los alcaloides de sus desagües y saber el nivel de fiestas que hay ahí.
Mira, es un análisis que está pendiente.
Sí.
Y también, siguiendo con el tema de Cataluña, con tu entrevista con José María García, nos han escrito, pues ha habido un oyente que le ha gustado mucho porque ha sacado la hispanidad a pasear.
Es que es un transportista jubilado del pueblo al que pertenece la cárcel de Lledoners, que está hasta las narices de estos festejos públicos en torno a la cárcel.
Me he sentido realmente orgulloso de que en Cataluña este hombre que ha hablado, José María García, se puede decir más alto pero no más claro. Y si hubiese más gente como él que dijese las verdades como puños que ha dicho, pues no nos iría como nos va.
He tenido que acortar un pelín el audio, pero bueno, se oye detrás, es un sonido de camión, y el que estaba conduciendo era camionero, y en uno de los momentos decía que además es camionero, con lo mal que se habla de nosotros, pues mirad.
Bueno, lo que son los camioneros, claro, aguerridos viajeros por el mundo entero, en condiciones a veces muy extremas, enfrentándose a lenguas extranjeras y a personas de otra mentalidad, es valientes, y por eso ha tenido un par de lo que hay que tener este señor, José María García, que ha sido de los pocos vecinos que ha encontrado Diego González, que hablase
Juan,
sobre lo que pasa porque no se atreven.
De San Juan de Vilatorrada, pero claro.
Y además seguimos con el tema catalán porque a nuestros oyentes les ha encantado saber que, cuál es el sueldo de la mujer de más. De
hecho,
una de ellas
ha
querido mostrarnos cómo lo ha flipado.
Hola, Cristina. Estoy oyendo la barbaridad del sueldo que está cobrando la señora de más. ¿Habéis dicho 6.000 euros semanales?
De más no, de Puigdemont.
Me voy a apuntarlo también, gracias.
Como lo estás oyendo, ¿eh? O sea, una señora emigrante rumana que por el hecho de hablar inglés ha encontrado un pesebre público en la televisión de la Diputación catalana. 6.000 euros cobra la mujercita de Puigdemont. Es que no hay derecho.
Por clases de inglés no está nada mal, oye.
Mira tú con lo bien que lo dominas.
Claro,
¿qué
haces aquí todavía?
Un acento british.
Bueno, vamos a recordar el 666-55-40-00 porque es nuestro WhatsApp, que lo dejamos abierto para escucharos de aquí a mañana, porque a las 10 vamos a estar a partir de las 10 recogiendo otra vez todos los mensajes que nos dejéis. 666-55-40-00. Cristina.
Que mañana viene el padre de Alfie Evans, el niño que murió en Gran Bretaña por orden de las autoridades, porque estos padres querían llevárselo del hospital y se vieron obligados a permitir la muerte en los términos que decidieron los jueces británicos. Estará con nosotros para contarnos su historia el padre de Alfie Evans. Y nosotros estaremos a las 10, las 9 en Canarias, con Diego González, con Mikey de Toro, con Nacho Rodríguez de Tapia, con Sofía Gonzalo, con Jesús García Ercilla, con Marci Ortega, con
Paloma Paulete.
Y aunque no esté Álvaro Español, que probablemente mañana estará Natalia, ni José María Orihuela, que estará mañana en nuestro Marcote, pues igualmente acompañados por los ingenieros técnicos. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.